to the land of sleep, but then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you? Before they're gone in the morning, I wanna know why they're gone in the morning. I feel alone when they're gone in the morning.
Bueno, pues estamos aquí en tiempo de tertulia hoy con nuestros invitados e invitadas. Miren, yo soy Aristondo.
Egunon.
Egunon. Y Manuel Zubero.
Egunon.
Egunon. Y Juan Mari Gastaca. Juan Mari, ¿qué tal? Egunon.
¿Qué tal, Egunon?
Bueno, pues vamos, si os parece, ya a entrar en algunas de las cuestiones del día. Hay algunas noticias interesantes, pero hoy me preguntaba Manuel, ¿vas a traer una noticia buena? Y digo, pues la primera no.
No, ¿vas a traer? No. ¿Cuál es la noticia buena que vas a traer?
Digo, pues,
¿qué es diferente a la pregunta?
Digo, la primera no. La primera no, porque hoy es 20 de marzo. Y bueno, el recuerdo está de aquí hace 20 años, cuando arrancaba aquella famosa, por desgracia, guerra de Irak, que llevó a mucha gente a la calle, pero que no sirvió para frenar una guerra que se puso en marcha y que prácticamente yo creo que fue el inicio de la descomposición de toda la zona. Porque a aquella guerra luego le sucedió la que se denominó Primavera Árabe, que era un nombre pues dulcificado, pues precisamente para que luego llevó pues a la ruina también a países como, que no digo que no los tuvieran antes, pero todavía peor, a Libia, a Siria, a Yemen, y aquellos polvos nos han traído lodos de inestabilidad actualmente, ¿no? Bueno, pues yo todavía recuerdo aquella guerra de Irak donde, y lo que más recuerdo, yo no sé vosotros, yo el recordatorio que tengo es ver a Colin Powell ante el Consejo de Seguridad con un PowerPoint y unos camiones en una infografía que parecía más de colegio que de otra cosa, explicándonos que había laboratorios móviles en Irak que llevaban armas de destrucción masiva de un sitio para otro. Bueno, pues aquello sirvió para justificar dos meses después una invasión. Una invasión que tuvo, bueno, pues también, si la guerra de Ucrania, estamos viendo que se cometen absolutamente barbaridades como las que comete Rusia, como bombardeos indiscriminados, bueno, pues lo de Irak fue otro de los puntos también, pues para avergonzar a la comunidad internacional, ¿no? Ya has visto, Imanol, que es imposible. Si, sobre todo si uno echa mano del recuerdo y me fijo en esa fecha, es imposible que tenga nada positivo. Pero creo que es lícito recordarlo, ¿no? Que no hemos aprendido nada, que seguimos con guerras exactamente igual de crueles y que... Porque si en este momento la población civil es un objetivo, es que en aquel momento, hace 20 años, también lo fue. En muchos lugares, ¿no? Yo recuerdo Faluya, cuando de repente hubo aquel apagón informativo porque se acercó a la ciudad después de unos bombardeos intensos y donde, bueno, pues las denuncias eran de bombas incendiarias, casi casi napal, podríamos decir, con fósforo blanco y demás. Bueno, barbaridades que se hicieron en aquel momento, ¿no? Justificadas por una comunidad que no tenía ni el respaldo de Naciones Unidas ni el respaldo de ni siquiera la OTAN entró en aquella guerra. Bueno, este es el punto en el que os dejo, ¿no? Y Manuel, mala noticia, ya he visto.
Pues sí, bueno, a ver, mala noticia, sí, pero quiero decir, fue un error, en fin, un error político, moral, seguramente estratégico, el entrar como se entró en aquel momento en esa guerra. Seguramente no hay guerra buena, pero desde luego aquella parecía que era un error desde el principio. Se mezclaban un montón de intereses, casi todos feos y oscuros, y efectivamente lo que hubo es pues mucha mentira, ¿no? También se dice que la verdad es la primera víctima de las guerras, entonces bueno, pues hubo mucha mentira. No sé si realmente eso es la causa de lo que luego pasó. Sí creo que es una causa coadyuvante, pero es verdad que siempre ha sido una zona. Bueno, toda esa zona del Oriente Medio y el Oriente Próximo y tal ha sido siempre una zona terriblemente conflictiva históricamente. Una zona, además, paradójicamente, que teniendo un montón de elementos comunes, como son pues lengua, al menos en el área moderna y tal, e incluso bueno, pues referencia religiosa y esto, pues nunca ha conseguido un mínimo de unidad entre los distintos países y estados que lo componen. Yo a veces, y espero no caer en estereotipos orientalistas, pero recuerdo mucho la película Lawrence de Arabia, ¿no? Los intentos de unir frente al Imperio Británico, sabiendo que efectivamente se la iban a jugar los intentos de Lorenz de Arabia de unir a todas las, en aquel momento, tribus todavía sin estados en la zona de Arabia y la dificultad para unirles, ¿no? O sea, también eso es una cosa que pesa, ¿no? Porque si llega a haber una unión de estados árabes, o como queramos llamarla, que funcionara, pues podría haber operado de otra manera, como un equilibrio, podría, bueno, en fin. Entonces, es una zona siempre que ha sido terriblemente conflictiva, y efectivamente pues la guerra lo que hizo fue pues incrementar las contradicciones, ¿no? Al final, pues a veces es quitar un dictador para generar un caos, ¿no? Para poner otro. Pues sí. Ahora, y termino yo, pues sí me quedo con... Es verdad que no sirvieron las movilizaciones, pero creo que fueron movilizaciones ciudadanas muy, muy importantes, todas las del no a la guerra. Y aunque sea una anécdota casi, bueno, sí, casi, muy personal y que no va más allá, pero yo, por ejemplo, recuerdo muy bien que en aquellas manifas yo iba con mi hija, que era muy pequeñita en aquel momento, había nacido en el 99, y cuando un año después de iniciarse la guerra, en 2004, murió Arafat, estábamos viendo en la televisión las escenas de la mukata, estaba bombardeada la residencia de Arafat y tal por el ejército israelí, y entonces me preguntó mi hija, pues, ¿qué ha pasado y tal? Ser de todo ahora, pues una guerra y no sé qué, ¿quién ha ganado? Me dijo, ¿no? Y dije, no, las guerras no gana nadie y tal. Y entonces me dijo, claro, Horre Segatik tendría que se atendió uno a la guerra. Entonces se la había quedado no a la guerra, ¿no? Y digo, bueno, pues a mucha gente seguramente le supuso también una movilización importante. Entonces, bueno, pues no sé, yo también me quedo un poco con eso, ¿no? Que hubo una reacción ciudadana. Pero bueno, sí, ciertamente, tal y como está en este momento Irak, Afganistán, Libia, Siria, pues es un desastre.
Sí, no, la descomposición es absoluta. Además, estamos hablando de que todos estos estados donde se alimentó primero la guerra de Irak, pero luego se alimentaron lo que se denominó la primavera árabe, que parecía que eran vientos de libertad, lo único que han traído son estados fallidos. O sea, es que ahora mismo observamos allí lo que ha habido y lo que hay es terrible, ¿no? En estos momentos.
No hay más que mirar a Siria, por decir un lugar, ¿no?
Claro, pero después mira a Siria y fíjate Libia. Fíjate Libia cómo está, donde ahora mismo ni siquiera se puede hablar de un estado.
Pero fíjate, yo por buscar también algo positivo, ¿verdad? La conciencia generalizada, yo creo que fue generalizada, del no a la guerra, la seguimos recordando todavía. Y es verdad que la población, poco más que dar nuestra opinión, que protestar, que trabajar en esas opiniones con los demás, podemos hacer. Pero sí están los votos, y es cierto que a alguno de ellos o alguno más le costó la derrota electoral en las elecciones que después vinieron, ¿no? Pero tú hablabas de imágenes. Yo recuerdo las imágenes de aquellos tres.
La de las Azores, dices.
Tratándonos de convencer de que realmente existía una amenaza nuclear, de cómo nadie nos creíamos aquello. Yo no sé, quizá hoy a lo mejor alguien se lo creería. Entonces yo creo que nadie veía en aquello una verdad. Y bueno, uno de ellos, el que más cerca tenemos y teníamos, jamás dijo fue un error, ni jamás dijo, algo así como no fue bueno lo que ocurrió o lo que hicimos o lo que nos llevaron a hacer, por decir algo así más suave, ¿no? Jamás se bajó de su pedestal Aznar. Todavía hoy sigue justificando lo que hizo, no lo que ocurrió, sino lo que hizo.
Sí, sí, el único que no se ha bajado del burro. Él ha seguido siempre en sus 13. Y además le ha dado igual, ¿no? Que los otros, por ejemplo, que hubieran reconocido, pues que sí, que efectivamente hubo mucho engaño, mucha mentira.
Y luego otra cosa,
todo,
ahora que hablamos de crímenes de guerra, en fin, yo creo que es suficiente como para pensar o averiguar desde el punto de vista jurídico, formal, legal, si hubo allí crímenes de guerra. Tampoco hemos oído nada nunca.
No, nunca jamás, no.
Bueno, hoy en Radio Popular hemos oído.
Sí, esta mañana que yo clamaba por aquello porque me ha parecido que todavía hay que buscar responsabilidades, aunque sea 20 años después. Juan Mari.
Yo creo que la política internacional, y creo que lo hemos hablado más de una vez, ¿no? Y en este caso concreto, yo creo que todavía la fotografía todavía es mucho más concreta de lo que supone el auténtico desconocimiento para el resto de la población de la auténtica verdad, ¿no? Es decir, decía mi niño, que la mayoría de la gente no entendíamos que ahí no había razón para una guerra. Lo que pasa es que yo creo que el bombardeo informativo interesado que hubo, yo creo que casi desplegaba la idea de que efectivamente sí que había una razón de peligro nuclear y que había que atacar, ¿no? Es decir, yo recuerdo que después del engaño que al menos a mí personalmente me supuso la primera guerra del Golfo, ¿no? En cuanto a cómo articular realmente el desarrollo o la justificación de una guerra cuando no hay ningún fondo para ella. Luego yo creo que este tema que estamos comentando pues ya fue el segundo gran episodio, ¿no? Es decir, cómo realmente tú consigues estructurar un engaño mundial en la búsqueda de una sin razón, ¿no? Y a partir de ahí yo lo hago más en una doble dirección. Tú antes comentabas con el tema de la primavera árabe. Yo creo que el tema de la situación es patética. Es decir, repasas un poco la fotografía, por supuesto, de dictaduras y demás que había antes, pero ves ahora el resurgir un poco desde un punto de vista, yo creo que de muchos casos, de ese fanatismo religioso y de miedo terrorista que tienen muchos de esos países, y realmente te preguntas que para este viaje no se necesitaban estas alforjas, ¿no? Desde un punto de vista de recuperación de países, ¿no? Y por otro lado, yo creo que desde el punto de vista de lo que ha supuesto todo el tema de la guerra de Irak, bueno, yo creo que España con el 11M, con el cambio de la pérdida electoral del Partido Popular y un poco la conciencia social que supuso el no a la guerra, bueno, yo creo que tuvo una trascendencia, o ha tenido una trascendencia desgraciadamente importante, ¿no? Pero yo creo que sí que ha quedado para siempre la sensación de esa conciencia colectiva del no a la guerra y sobre todo del engaño al que se dejó arrastrar interesadamente Aznar, ¿no?
Sí, bueno, por seguir un poco con eso y con la maldad intrínseca de una operación como la que se hizo, más allá de, efectivamente, que en este caso no estaba fundada, pero yo ahora pues, también recordaba, ¿no?, que una de las imágenes que luego dieron la vuelta al mundo, y ahí sí hubo una buena labor de los medios de comunicación y de algunas intelectuales como Susan Sontag, por ejemplo, fue lo de las famosas imágenes de las torturas y vejaciones a prisioneros iraquíes en la cárcel, la prisión de Abu Ghraib, que había sido la prisión en la que Irak sometía torturas a sus opositores, ¿no? Entonces no puede haber paradoja mayor que justamente montas una guerra para acabar con un dictador y luego justamente quien está interviniendo, el ejército norteamericano, reproduce las torturas en la misma prisión en la que el dictador torturaba a sus opositores, ¿no? Dices, bueno, o sea, es terrible. Y eso
desde una supuesta altura moral, además.
Sí, claro, porque además eso es. Entonces, bueno, yo sí creo que también eso nos indica efectivamente que bueno, que había una, además de muchas otras quiebras informativas, estratégicas, no sé qué, o sea, había una auténtica quiebra moral en esa intervención que se vio rápidamente, ¿no? Y seguramente no puede ser de otra manera. En ese tipo de cuando la violencia entra por medio, ya sé que esto es buenista y que luego habría que matizar cada cosa, pero pues al final estás condenada casi a repetir aquello contra lo que combates.
Sí, no es lo que sucede, ¿no? La verdad es que uno va recordando aquellos elementos, porque hay que recordar que teníamos aquello, fue una especie de respuesta que hizo Bush al ataque a las Torres Gemelas, o al menos así es lo que interpretábamos que pudo suceder. Pero bueno, tú hablabas de Abu Ghraib, claro, es que Abu Ghraib, pero luego ahí empezó lo que conocíamos como Guantánamo, ese Guantánamo que luego se repitió en Irak y demás, claro, centros de detención donde países o un país democrático adalid de las libertades y de la democracia resulta que tiene gente hoy en día todavía que ni siquiera ha sido juzgada. Y dices, bueno, ¿cómo es posible eso que se haya permitido?
Que no ha sido juzgada, que contra los que no hay declarados al menos cargos tampoco.
No hay nada.
Porque no está juzgada porque no hay qué juzgar, que es lo terrible. Y están ahí, bueno, en unos espacios de detención terribles, ¿no?
Sí, esa es la realidad y es lo que ha sucedido. Bueno, pues este es el recordatorio con el que arrancábamos. Hacemos un paréntesis y continuamos.
Un sueño de calidad mejora tu mañana de manera significativa. No dejes que la mala calidad del sueño te lleve en la dirección equivocada. Dirige tus mañanas. Sweet Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
En Óptica Lázaro somos tu gabinete médico-optometrista con las últimas tecnologías. Anímate a probar las lentes de contacto progresivas y monofocales con el 20% de descuento en el pack anual. Y súmale nuestro cheque regalo acumulable a otras ofertas. Óptica Lázaro en Madrid 8, Basauri.
El Euribor va a alterar la cuota de tu hipoteca y posiblemente tu vida y la de tus avalistas. Tu banco ya se está preparando. ¿Y tú? ¿Estás preparado para defenderte? En Montero de Cisneros Abogados te ayudamos a proteger tu préstamo y a eliminar avales. Monterodecisneros.com. Teléfono 946-792-323. ¿Y tú? ¿Con quién? Yo con Montero.
Disfruta de los panes, pasteles y chocolates artesanos. Están elaborados con gran maestría, conocimiento y profesionalidad. Están hechos con el corazón. Saborea lo auténticamente artesano comprando en las panaderías y pastelerías con el sello Artisau.
Gobierno Vasco, Euskadi, bien común.
Descubre Álava. Descubre sus parques naturales, sus playas de interior con bandera azul, sus villas medievales, sus bodegas y vinos. Lo tienes todo y lo tienes muy cerca. Entra en alavaturismo.eus y ven a viajar. Una invitación del Departamento de Fomento del Empleo, Comercio y Turismo de la Diputación Foral de Álava.
Abierto el plazo de inscripciones para BBK Udalekuak hasta el 22 de marzo. En pleno corazón de Urdaibai, un lugar de esparcimiento donde las niñas y niños aprenderán a cuidar del planeta y se divertirán. Porque hoy más que nunca, BBK se compromete con el planeta y así lo traslada a BBK Udalekuak. Inscripciones, fechas y más información en bbkitu.eus.
Pizzería Totò, auténtica pizza italiana, artesanal y con raíces de Calabria, lavarese, brindisina, calabrese, calzone, milanesa, toscana y la especial de la casa, la deliciosa Totò, con panceta, rúcula y ricota ahumada. Sumérgete en la auténtica gastronomía italiana, en Ribera de Botica Vieja 27, la pizza italiana se llama Totò.
Gastro César, negocio de segunda generación donde fusionamos la carnicería tradicional y la cocina de alta calidad y producto fresco. Carne de Vizcaya madurada en nuestras cámaras, cerdos criados con castañas y pollos camperos. En Pérez Galdós 16, Gastro César, tu carnicería de confianza.
Es una zona...
Bueno, pues estamos aquí en ese tiempo de tertulia. Por cierto que un oyente decía que vergonzoso lo de Occidente. Esos que nos metieron en la guerra deberían estar en prisión por crímenes de guerra. Otro dice, Estados Unidos ha entrado de la misma forma y diferentes pretextos en las guerras para su propio interés. Europa debería recordar eso. Y no hay que hacer seguidismo ahora con Ucrania, dice un oyente. Dice, ¿y Bush Jr. no será juzgado por crímenes contra la humanidad? Pues a estas alturas ya me temo que no. Nadie va a pasar factura. Dice, como Putin, más que juzgado, bueno, acusado, ¿no? Porque es que ni Rusia reconoce ese tribunal, el Tribunal, por cierto, Penal Internacional, ni lo reconoce Rusia, o sea, tampoco lo reconoce. Otra cosa es que se lo pregunten a Biden y le parezca todo bien ahora, pero él no reconoce a ese penal, a ese tribunal. Me dice, y se ha quedado la conciencia, eso sí, que luego Rodríguez Zapatero y Carmen Chacón fueron a destrozar y robar a Libia. Ha quedado conciencia, dice eso. Bueno, y algunos que nos sacan la fotografía de las Azores que mencionabas tú, precisamente, nos han traído la foto de las Azores. Bueno, dejamos atrás la historia para acercarnos, bueno, a otras realidades. Bueno, mañana hay una moción de censura. Va a tener que soportar el gobierno de Sánchez una moción de censura. A ver, muy singular, todo hay que decirlo. Singular a más no poder, porque yo creo que incluso los proponentes tienen claro lo que es una moción de censura, porque se supone que tiene que ser una alternativa de gobierno, tal y como en España está planteada. Y yo creo que como alternativa de gobierno esta no está enfocada. O sea, no está enfocada así. Yo creo que es una moción de censura que le hace Vox al Partido Popular para que se retrate, y a su vez que va a aprovechar Pedro Sánchez para que el Partido Popular se retrate. Yo al menos lo veo así, no sé si coincidís con la apreciación.
Sí, en el, bueno, muchísimas de las lecturas que se están haciendo miran al corto plazo, ¿verdad? A quién beneficia, a quién perjudica, las elecciones. Y yo sí creo que el medio plazo en ese sentido es más importante, porque las elecciones pasarán, el 28 de mayo pasará, vendrá junio y vendrá julio y vendrá agosto. Y el choteo con el que se está abordando algo tan serio como una moción de censura presentada en esas circunstancias, creo que merece insistir en el análisis de deterioro, de utilización inadecuada, por no decir otra palabra, de las instituciones democráticas que se está haciendo. Y Y sin embargo se está insistiendo mucho en ese corto plazo, ¿no? Porque es en contra de tal y de cual. Yo misma lo hago en muchas ocasiones, ¿no? Pero creo que hay que mirar también a ese deterioro en el que Vox, en concreto, está metiendo una y otra vez con diferentes actuaciones a las instituciones democráticas.
Juan Mari.
Bueno, yo tú te decías que el gobierno tiene que soportar la moción de censura. Yo creo que el gobierno está encantado de que se haya presentado esta moción de censura. Es decir, no va a soportar absolutamente nada. El que lo va a soportar va a ser fundamentalmente el Partido Popular y sobre todo el gran ausente Feijóo, ¿no? Que de entrada, al margen de la derrota en sí mismo de una moción de censura que es un show y un choteo, yo creo que la gran derrota va a ser para el Partido Popular, al que realmente le compromete en exceso esta moción, ¿no? A partir de ahí, bueno, yo creo que van a ser dos días absolutamente de desprestigio parlamentario, dos días donde se confirma que, bueno, pues que la democracia aguanta espectáculos de este calibre tan denigrantes, y bueno, que en un momento donde realmente la reflexión o la preocupación debería ir por otros derroteros, pues bueno, tenemos que asistir un poco a estas dos jornadas de pérdida de tiempo, que desatará una tensión inusitada, golpes entre las cámaras, los fotógrafos, todos cogiendo el mejor momento de una situación que no va a aportar absolutamente nada, y que yo creo que es un golpe bastante bajo a la propia democracia, ¿no? Es decir, yo creo que en ese sentido a Vox este tema no le importa absolutamente nada. Otra cosa es que analicemos hasta dónde puede quedar un poco tocada la figura de Abascal en este tema. Es decir, dentro de Vox esta moción no aporta absolutamente nada, sino que llena de contradicciones, porque realmente la situación a ellos no les va a beneficiar en absoluto, en un momento interno bastante complicado después de lo de Lona, con lo cual no encuentras ningún ni el más mínimo sentido positivo ni práctico a esta locura, ¿no? de los señores Trao y Tamames y Abascal.
Sí, a ver, yo creo, o sea, formalmente, yo estoy de acuerdo, es un abuso de un procedimiento parlamentario que es importantísimo en democracia, ¿no? Lo que pasa es que más allá de la forma o del aspecto jurídico, si queremos, o político-jurídico, en sí mismo yo creo que no tiene, o sea, va a pasar sin pena ni gloria, bueno, se va a convertir en una caricatura, bueno, ya es una caricatura. O sea, la semana pasada, cuando comparecían Abascal y Tamames intentando decir que comparten mucho, pues el pobre Tamames, pues cuando le preguntaban a ver qué es lo que comparte, pues le costó un montón y al final dijo que compartía tres cosas, que eran la defensa de la monarquía, de la unidad de España y de la bandera. Digo, pues bueno, pues no sé, para ese viaje no hace falta alforjas, es decir, eso no es lo que se va a plantear en... O sea, que no comparten nada, o sea, no comparten nada. Entonces, bueno, pues es una iniciativa que no sé a quién se le ha ocurrido... O buscando qué, imagino que pensaban, no sé qué puede pensar un tipo, es que ni siquiera Abascal, o sea, no sé, debe ser muy cerril. Jolín, era sociólogo, jolín, o sea, yo creo que tendría que haber pensado un poco que no puede funcionar así, que las democracias modernas, bueno, que la política moderna no funciona así, no puedes traer un iluminado que tiene las soluciones a todo, que además está alejado de tu propio espacio político y que va a dar no sé qué, o sea, yo no sé qué han podido, salvo que efectivamente buscaran la caricatura y buscaran el circo, ¿no? Pero si buscaban eso, pues bueno, yo creo que eso, serán dos días, como se decía, donde efectivamente pues aparecerán un montón de fotos ya desde Tamames ahí sentado en el escaño de Abascal diciendo no sé qué, bueno, o sea, no creo que se ponga en riesgo nada. Y básicamente, pues nada, habrá que pasarlo y darse cuenta de que efectivamente, pues sí, la democracia pues soporta esas cosas y ya está, ¿no? Pero bueno, es muy patético. Y efectivamente el Partido Popular se ha puesto de perfil y le va a pasar factura, espero. Y Vox, pues espero también que le pase factura, porque así no se hacen las cosas. Aunque bueno, pues no sé, vista la trampización de la política, pues vete a saber, ¿no?
Sí.
Claro, es que en términos, digamos que normales, entre comillas, tampoco puedes encontrarle una razón a esto, ¿no? Y tampoco es cuestión de hacer aquí análisis psicológicos, pero personajes como Abascal y también como el que se presenta para sustituir al presidente de gobierno como nuevo presidente, que esa es otra, Yo solo entiendo que puedan estar contentos con verse en los periódicos, con que les llamen de las radios, con mirar por la mañana la prensa y encontrarse por todos los lados, algo así. Pero claro, es que estar en la prensa por ser el malo no es lo mismo que por ser el bueno, no es lo mismo estar en la prensa por hacer el ridículo más espantoso que por hacerlo bien, pero a lo mejor resulta que persiguen eso, estar y que se les oiga, que se les vea, que se les oiga. En fin, la rueda de prensa fue absolutamente patética, como tú has dicho, Manuel. Fue patética, pero se les veía encantados.
Sí, que hablen de nosotros, aunque sea malo.
Sí, bueno, ese punto de vanidad, de egocentrismo y demás, bueno, de algo yo creo que comparten los dos, aunque yo creo que en este caso Tamames le saca bastante de leguas de distancia a Abascal en ese concepto de vanidad. A partir de ahí, lo que pasa es que puede ser muy curioso la diferencia de contenido entre la intervención, la primera intervención que haga Abascal y la que luego haga Tamames. Yo creo que ahí el sonrojo político que puede llevar Vox puede ser tremendo. Es decir, la diferencia de contenido, incluso hasta de formas, entre lo que vaya a expresar y decir Abascal, que más o menos todos nos lo imaginamos. Lo que no nos imaginamos en estos momentos es lo que puede decir Tamames, más allá de que haya aparecido el borrador, que estoy seguro que por buscar una diferencia y dejar mal a los medios, algo importante va a cambiar, con lo cual la paradoja todavía es mayor, ¿no? Es decir, en realmente una diferencia de temas o de contenido o de finalidad de tu discurso entre quien te propone y el proponente, ¿no? Es decir, yo creo que, en fin, cuanto antes pase este cáliz parlamentario de estos dos días, yo creo que mucho mejor para todos y sobre todo mucho mejor para la propia estabilidad parlamentaria, ¿no? Es decir, yo creo que la derecha, en este caso, yo creo que se autoflagela y, bueno, también lo está haciendo un poco la izquierda a su manera con el tema de Unidos y Podemos y Unidas Podemos y Sumar, ¿no?
Pero fijaros la arrogancia de Tamames, que al ser preguntado por la filtración, contestó que él estaba encantado porque así pues la gente se lo leería muy despacio y él iría más preparado porque realmente se centraría toda la cuestión en eso que la gente había tenido ocasión de pensar y de reflexionar sobre sus 34 páginas.
Ha aprendido poco, Tamames, de lo que es la política, ¿eh?
No, pero es que el
parlamentario,
texto, es que le retrata muy bien.
Su texto va para examen, ¿eh?
Sí, o sea, sí.
Va a preguntarlo al final. Le saquen una hoja y un lápiz y le va a hacer cuatro preguntas. No, va a un examen. Se va a liar y va a pensar que está en su clase y tal, y se va a un examen, ¿eh?
Y
me temo que Abascal va a suspender.
Suspenderlos, claro, sí, sí. No, yo tengo dudas, y tengo dudas, claro. Tamames no puede votar, ¿no?
No.
Bueno, no, es parlamentario.
Es que, no, por eso, es que no es parlamentario. Y digo, claro, es que vas a tener a alguien que no puede votar ni siquiera su propia moción de censura, la que va a defender él como presidente, como candidato a presidencia, a presidente del gobierno. Es que la estructura es esa. Es
que en algún mal sueño he pensado, mira que se equivocan al votar.
Y vota mal. O sea, yo creo que va a votar mal. Y si le dejan votar, seguro que vota igual a favor de Pedro Sánchez.
Es
una cosa terrible. Pero bueno, yo comprendo que sí que hablen de nosotros, aunque sea mal, eso es algo que Vox lo ha hecho. Es más, Vox ha obtenido ahora mismo una dosis de protagonismo. Bueno, sí, por una razón o por otra siempre está en el candelabro, siempre le gusta estar ahí, ¿no? Porque igual muchas veces porque nos deja, y nosotros picamos muy bien en el anzuelo que nos ponen, o sea, mordemos. A ver, lo que pasa es que este es gordo, claro, es que ha puesto como carnaza a un señor como Tamames.
Sí, una periodista. El otro día le oí hablar a una periodista diciendo, y lo más triste de todo es que estamos obligados, ella es de las que está en el Congreso, a estar en el Congreso, escuchar, tomar notas y publicarlo al día siguiente. Decía ella.
¿Qué decías, Juan Mari? ¿Qué decías?
No, que yo creo que en este caso no le suma este protagonismo a Vox. Yo creo, particularmente creo, que no le suma, ¿eh? Es decir, aquí yo creo que no va a arengar a sus masas y ni realmente va, es una de estas iniciativas políticas o parlamentarias que realmente sorprenden y tú te desmarcas buscando tu propio espacio político en base a una degeneración económica o política y tal. Yo creo que por ahí no van los tiros, entonces yo creo que en este caso no le va a aportar ningún denario a Vox, esta locura o esta, no sé, para mí es una situación tan especial y tan insólita la que vamos a vivir, que yo creo que a Vox le puede pasar factura a corto y a medio plazo perfectamente, y sobre todo y mucho más al Partido Popular, ¿no? Porque le deja en una incómoda posición cuando realmente yo creo que mejor lo tenía el Partido Popular para ir esperando, ¿no? Sentado a que tu rival siga cometiendo errores o haya realmente una pérdida de confianza. Entonces, en este sentido, yo creo que lo que ha hecho Vox, y basta con seguir un poco a las voces de la derecha en Madrid para entender que hay, bueno, realmente malestar y un cabreo porque nadie entiende lo que ha hecho Abascal, ¿no?
Bueno, pues sí, esto es lo que tenemos y ya veremos a ver cómo se resuelve mañana. Mañana será un día entretenido. Alguno dice, yo no estoy preocupado porque vivo en Euskadi, dice, allá ellos. Dice, es un derecho que tienen y punto, hay un sistema, ellos hacen uso y punto. Aquí solo pueden hacer según qué cosas los nuestros, parece ser. No, todo el mundo puede presentar lo que le venga en gana, y en este caso ha presentado una moción de censura porque le ha venido en gana, en este caso a Vox. Imaginaos una moción hace años de Carrillo y Blas Piñar de partirse la caja, dice alguno. Dice, bueno, en las canteras de la era de los picapiedra sí se hacían ese tipo de mociones de censura. Otro dice, Vox presentando a un Tamames que, aun traicionando sus ideas, le gusta estar en el candelero para salvar el ridículo, le denomina cobarde a Abascal, porque no representa al acólito de Sánchez. ¿Por qué no se presenta el acólito de Vox, Sánchez Dragó? Bueno, él ha sido el inspirador, ¿no? Parece
sí,
ser.
Sí, parece que ha sido el que ha convencido a Tamames.
Que ha convencido a Tamames para que se presente. Lo he dicho, un ataje de personajes cobardes y ridículos, dice este oyente. Bueno, pues eso es lo que tenemos. Hacemos paréntesis y continuamos.
Radio Popular. Erri Ratia, 100.4 FM y 900 onda media.
Un sueño de calidad mejora tu mañana de manera significativa y sin esfuerzo. No dejes que la mala calidad del sueño te lleve en la dirección equivocada. Dirige tus mañanas. Si eres de las personas que están preparadas para invertir en su salud mejorando la calidad del sueño, ponte en manos expertas. En Sweet Deluxe te escucharemos para dar soluciones únicas a tus necesidades. Sweet Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Panes, empanadillas, choripanes, paninis, bocadillos, en la panadería y panadería Saidani no solo te los damos calentitos del día, sino con un trato como en casa. Y tenemos las palmeras más ricas, ¿cuáles? Las auténticas palmeras de Goizalde. La panadería y panadería Saidani. Estamos en Bilbao y Iparraguirre 5 y Colón de la Reategui 44.
Jornadas de puertas abiertas para el bachillerato en el Centro de Formación Somorrostro. Ofrecemos a tus hijos formación personalizada, nuevas metodologías, clases en inglés y el aval del 100% de aprobados en la evaluación de acceso a la universidad. Jornadas de puertas abiertas para el bachillerato en el Centro de Formación Somorrostro. ¡Te esperamos!
Aviso importante, Pennature y El Almacén, tus tiendas de mascotas en Bilbao, amplían sus servicios para tus mascotas. Peluquería, alimentación, accesorios y ahora farmacias veterinarias. En María Díaz de Haro 12 y en Zumalacárregui 93, frente al Parque Echevarría.
Judith Maruri Odontología, un nuevo concepto de clínica dental en Bilbao. Ofrece al paciente un servicio Slow Concept, personalizado y de calidad sin mirar el reloj. Odontología en general, endodoncia, implantes, elevaciones de senos, injertos de hueso, con la primera revisión y radiografías gratuitos. Judith Maruri Odontología, en Ercilla 6, 623-1247-32 y en www.judithmaruri.com.
En Calor Gratis sabemos lo importante que resulta la colaboración para superar las dificultades, y más en estos tiempos, por eso hemos elaborado una guía de consejos prácticos para que puedas resolver algunos problemas de moho, condensación, humedades, pérdidas de calor en tu vivienda. En nuestra web calorgratis.es encontrarás una herramienta informativa, porque en Calor Gratis estamos para ayudarte. Llámanos a Calor Gratis en el 670 38 71 34 o en la web calorgratis.es.
Obeda superondo egotea, soilik ondo egotea baino, zure janaria gozo badago, obeto super tamaina badu. Badakigu gauzak super izatea gustatzen zaizula. Horregatik, hemen da Supersur, Bizkaia eta AP-78 errepidea eta meseta lotuko dituen autopista handia. Super harina, super lotuta, super irisgarria, Supersur, super da. Bizkaiko Foru Aldundia.
¿Quieres dejar de fumar y no puedes? El Centro Mendy en Las Arenas tiene la solución. Tres sesiones de tratamiento láser indoloro por 180 euros en vez de 320. También tenemos otros tratamientos en acupuntura. Llámanos al 609-555-438 y deja de fumar ya. Centro Mendy, tu centro de referencia para dejar de fumar. www.centromendy.com.
Abierto el plazo de inscripciones para BBK Udal Ecuac hasta el 22 de marzo. En pleno corazón de Urdaibai, un lugar de esparcimiento donde las niñas y niños aprenderán a cuidar del planeta y se divertirán. Porque hoy más que nunca, BBK se compromete con el planeta y así lo traslada a BBK Udal Ecuac. Inscripciones, fechas y más información en bbkitu.eus.
Bueno, pues estamos aquí en este tiempo de tertulia y la semana pasada le dedicamos algunos... algunos fragmentos de tertulia a un asunto que me llamó, que a mí particularmente me llama mucho la atención, sobre todo con la discusión que hubo acerca de las ayudas públicas. Resulta que el otro día pues me encuentro un artículo, es de Imanol, de Imanol Zubero, en el periódico, y no, haces así porque no te gusta, pero es que yo quiero hablar de eso, yo quiero hablar de las ayudas públicas y quiero hablar precisamente de algo que a mí pues no me acaba de convencer. Hay una frase en la que dices, por cierto, dices y hace referencia que las políticas sociales para las personas pobres son pobres políticas sociales desde su mismo diseño. Ese es uno de los capítulos que tú destacas y hablas y hace referencia a por unas políticas sociales universales y dignas. Aquí la discusión surgió en torno a esas ayudas públicas que en muchos casos, pues para mí no me parecen justas. O sea, cuando se hacen universales y que te encuentras con que un parlamentario o cualquier persona pueda adquirir o pueda llegar a recibir una ayuda pues para la pobreza energética, etcétera y tal, cuando ni siquiera yo, por ejemplo, necesitaría una ayuda de esas características, ¿no? Bueno, es una discusión que está sobre la mesa, sobre cómo plantear, ¿no?, este tipo de políticas sociales. Y Manol, cuéntanos un poquito, en resumen. Ya sé que no te gustan estas cosas de hacerte a ti, no. Sacarte a pasear, pero cuéntanos un poco, venga. ¿Cuál era el planteamiento que manejabas?
No, a ver, yo creo que las políticas sociales, bienvenidas sean las políticas sociales, las ayudas económicas, bienvenidas sean, porque están sacando a un montón de gente, están permitiendo superar el umbral de la pobreza y están permitiendo pues, que las tasas de pobreza en las comunidades en las que más desarrolladas están, como la Navarra o la Vasca, pues estén muy por debajo de la media del Estado. O sea que ahí nada, ya está todo dicho, o sea, mi defensa absoluta. Pero hay una insuficiencia evidente y creciente y lo estamos viendo cada vez más. La simple proliferación de ayudas económicas condicionadas o focalizadas indica que cada vez nos damos cuenta de que hace falta más soporte económico público para sostener vidas crecientemente inciertas, pues porque el gran sostenedor económico que era el mercado, que era el empleo, perdón, pues ya no sirve por muchas razones, incluso a quienes tienen empleo. Bueno, es una discusión fundamental que tenemos que hacer. O sea, tenemos que plantearnos si realmente el estado de bienestar y las políticas sociales, tal y como fueron concebidas a la salida de la Segunda Guerra Mundial, es sostenible o no. Yo defiendo una renta básica universal. Entonces, la universalidad no creo que es contradictoria con lo que tú dices. El problema es cuando una ayuda focalizada, que es a familias numerosas, pues no se condiciona paradójicamente a la renta. Entonces sí, pues evidentemente, puede haber gente que no la necesita, pues, como los bonos autobús universales, que sí, no se cuenta no sé qué, o como la... Pero claro, eso nos mete en unos problemas de gestión, de burocracia, de control, de sospecha, de desconfianza, de justificación, que realmente... O sea, hay una idea que se repite mucho en el mundo de las políticas sociales y que yo sinceramente también lo digo, nunca he encontrado... un informe, un estudio que la convalide, pero me parece bastante plausible, y es que en el régimen de políticas condicionadas actual de cada 2 euros dedicados a políticas ayudas, uno se dedica a gestión y a control. O sea, me parece bastante plausible, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que tenemos que echar una pensada. O sea, ¿cómo conseguimos estabilizar vidas que cada vez son más inciertas? Y, por ejemplo, eso, pues si vinculas una ayuda económica como la RGI o lo que sea a un mercado de trabajo que es bastante flexible y precario, pues la gente entra y sale del empleo en cuestión de minutos, pero para entrar y salir de la RGI le cuesta un montón de días porque es una gestión muy complicada. Eso genera unas unas asintonías, unas asincronías que son fundamentales. De ahí la cantidad de pagos indebidos, que no es fraude, por cierto.
No, no son pagos indebidos.
Que se hacen, porque es verdad. Porque tú puedes decir, oye, que mañana trabajo y trabajas tres días, pero para cuando te descuenta la RGI, ya has vuelto otra vez a la RGI porque has dejado de eso. Es un lío terrible, ¿no? Entonces son insuficientes, burocratizan un montón y generan desconfianza. Y agravios comparativos, porque el problema de esa ayuda siempre es el mismo. El que está un euro por encima del umbral que has puesto, ¿qué? O sea, el problema no es con quien está 100 o 200 o 1.000 euros por encima. El problema es con quien está muy pocos euros por encima de él. Entonces, bueno, yo creo que eso tenemos que pensarlo como sociedades que podemos, además, y solamente eso. Ahora, pues evidentemente, mientras tanto, pues las ayudas condicionadas y focalizadas, pues bienvenidas sean, porque están salvando a la gente de muchas cosas, ¿no? Pero bueno, tenemos que entrar en ese debate, creo yo.
Sí, y seguramente en comunidades más pequeñas sea más fácil, pero en todo caso, la administración tiene que ser garantista, pero el garantismo necesario genera una enorme burocracia, y eso es lo que retarda la percepción de ayudas a personas que realmente lo necesitan para vivir, probablemente, ¿no? Yo estoy de acuerdo con lo que dice Imanol. Lo que sí ocurre es que hay ayudas focalizadas, no sé si puntuales, pero que tienen un destinatario en su filosofía muy loable, y luego, sin embargo, esto, lo que ocurre en la realidad, no es lo que se había pensado al definir esas ayudas, ¿no? No es fácil la solución, no lo es, porque hay que fiar la bondad de esas medidas a las buenas intenciones y a la bondad, a la bonomía de la gente. Y, sin embargo, pues eso no es fácil, porque, claro, ayudas a familias numerosas para que salgan del bache, porque no tienen empleo, o tienen un empleo muy precario, porque el empleo no significa que puedas vivir con tranquilidad y pasar el mes con tranquilidad, ni muchísimo menos en muchas ocasiones. Y luego están todas las rémoras que vienen de años anteriores, como las pensiones de viudedad pequeñas, las pensiones no de viudedad, sino pensiones mínimas muy pequeñas, etcétera, ¿no? Todo eso requiere una solución que seguramente pasa por que los empleos y los salarios mínimos vayan llegando a niveles interesantes que hagan innecesarias bastantes de las nuevas ayudas, y que las ayudas a las viejas políticas, a los resultados de las viejas políticas, pueden ir minorándose a medida que pasen los años. Pero no es fácil, ¿no? Y en todo caso, yo sí creo que el mapeo de la población, como sí se hace en Hacienda, para cuando pagamos los impuestos, es más fácil en comunidades pequeñas, con instituciones que, aunque sea en kilómetros, son más próximas, y también en vitalidad son más próximas por lo mismo, solo aunque sea por eso. Yo creo que ahí es algo más fácil, pero difícil siempre.
Omari.
Sí, desde luego. Yo creo que la ecuación, la relación entre el estado de bienestar y la situación económica, yo creo que es un poco la cuadratura del círculo, ¿no? Es decir, cómo realmente estableces una relación lo más justa posible, que realmente dé a la sociedad esa tranquilidad que supone lo que es el estado de bienestar, ¿no? A partir de ahí, yo creo que las búsquedas de soluciones, decía Imanol, que hay que darle una pensada, yo creo que darle una larga pensada, porque yo también aquí habría que introducir toda la cuestión de la justicia fiscal en este caso, ¿no? Es decir, porque para mí es uno de los elementos que seguirá siendo una asignatura pendiente durante décadas. Y aquí en el tema de las ayudas, yo creo que el bombazo de la adversa situación económica en los últimos años, o si queremos a partir un poco de la pandemia, yo creo que ha puesto en revisión toda nuestra propia situación de ayudas, ¿no? Hay que reconocer que el escudo social del que hemos dispuesto en los tiempos de la pandemia, de alguna manera ha parado o ha contenido esa hemorragia tan grande que, desde el punto de vista que estaba sufriendo una gran parte de la sociedad, incluso de las empresas, etcétera, etcétera. pero que indudablemente tiene que tener estar desilvanada y ver un poco la rotura de costuras, porque yo creo que universalizar, como se ha hecho las ayudas, yo creo que todos partimos de la base de que en algún momento el elemento un poco de cierta injusticia se estaba produciendo, ¿no? Para mí el elemento más determinante siempre ha sido lo de las ayudas, la rebaja que había en el tema de la gasolina, ¿no? Para mí era un poco el termómetro de que realmente algunos nos estábamos aprovechando de una situación de la misma manera que otra gente que realmente tenía muchísimas más necesidades, ¿no? No quiero hacer aquí buenismos ni lecturas interesadas, pero, por ejemplo, lo que hemos visto estos días del tema del bono térmico, realmente ¿cómo ajustas, cómo afinas, cómo perfilas realmente la justicia de esas ayudas, ¿no? Yo a partir de aquí creo que el tema fundamental es esa conciencia de bienestar social, primero, cómo la haces sostenible, cómo puedes hacerla sostenible, y dos, hasta dónde aquilatas y precisas cómo articular las medidas más justas para que ese tema eso efectivamente sea equitativo y responda un poco a las necesidades reales de las personas que lo reciben, ¿no?
Bueno, no descartemos que mañana lo solucione Tamames todo esto. O sea,
que puede dar la clave, para hablar.
No, sí. Bueno, no, pero sí que es, yo, bueno, que es complicado y que hay que jugar entre universalidad, condicionalidad y focalización. Y es complicado. Y sobre todo hay que jugar con los plazos, ¿no? El mientras tanto y el futuro. Yo creo que lo peor que puede pasar es que nos acomodemos al mientras tanto. Ya una historia que, bueno, que ha tenido éxitos, pues pensemos en las políticas de lucha contra la pobreza en Euskadi a partir del año 86, pero que tienen muchas limitaciones. Y la prueba es que hay porcentajes altísimos de personas que podrían, sobre el papel, percibir pues la RGI o el ingreso mínimo vital o otro tipo de ayudas, y no llegan, porque ni siquiera es tan complicado el procedimiento de solicitud, los controles y tal, que no llegan, ¿no? Y luego, si miramos por otra parte, la cantidad de suspensiones que hay de RGIs en Euskadi, que está creciendo, y se lo está planteando Cáritas hace mucho tiempo, y cuando hablamos de suspender RGI, decimos suspender un ingreso fundamental para la supervivencia cotidiana, ¿eh? Pues eso quiere decir que hay elementos que tenemos que revisar y repensar. Y si lo hacemos sintiéndonos parte de ello, en lugar de esto es algo que hacemos para otra gente, pues será mejor. O sea, que si lo pensamos, si pensamos en políticas sociales en las que no nos importaría disfrutar o recibir, pues mejor. Porque yo creo que eso nos hará un poco más generosas cuando lo planteemos.
Bueno, pues vamos a cerrar aquí. Por cierto, ¿cuántos años llevas ya tú propugnando lo de la renta básica universal?
Bueno, pero eso no tiene sentido. A ver si vas a cometer un tamame, ¿sabes?
No le descubras la edad, que es desde pequeño.
Es desde pequeño. Es que es desde pequeño. Yo desde pequeño lo escuché, ¿eh?
Por eso te digo que no le descubras la edad.
Bueno, bueno. Bueno, pues, Imanol Zubero, miren, yo soy un Aristondo, Jomari Gastaca. Que tengáis una buena jornada, es que recasco.
Venga, bueno. Bien, abur.